La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias, conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La Silla Vacía.
La silla llena, los domingos.
Bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Soy Eduardo Briceño y este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Hoy tenemos a dos invitados de La Silla Rural a quienes invitamos a hablar de agricultura familiar. Y lo hacemos por dos razones muy sencillas. La primera es un fenómeno del Niño que azota al país con una fuerte sequía, y la segunda fueron las declaraciones del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, quien en una entrevista para el diario El Tiempo le echó la culpa del alza de los alimentos a los supermercados. Para ello invitamos a Santiago Perry, director de la Corporación PBA, coordinador del Grupo de Diálogo Rural y miembro de la Misión Rural, y asimismo ex viceministro de Agricultura. Bienvenido, Santiago.
Muchas gracias, Eduardo.
Y también, del otro lado de la línea, tenemos a Pedro Guzmán. Él es dinamizador del Comité de Impulso Nacional de Agricultura Familiar en Colombia y coordinador latinoamericano de la Coalición de los Pueblos para la Soberanía Alimentaria. Bienvenido.
Muchas gracias, Eduardo, y pues un saludo a todos los que nos están escuchando.
La primera pregunta es la más obvia, pero también la más relevante y la que nos va a marcar el norte de esta discusión. Santiago, ¿qué deberíamos entender nosotros por agricultura familiar?
La agricultura familiar son todas las familias que están dedicadas principalmente, como actividad económica principal, a la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, etcétera, y que la mayor parte de sus ingresos los obtienen de esas actividades agropecuarias. Hay otras cosas que se pueden complementar para la definición de agricultura familiar, pero creo que los dos temas más importantes son esos, que devenguen la mayoría de sus ingresos de las actividades agropecuarias y que sean principalmente obtenidos del trabajo de su familia.
Pedro, ¿usted está de acuerdo con esta definición? Y le complemento la pregunta diciéndole, ¿por qué vale la pena hablar de agricultura familiar? ¿Por qué es relevante que hoy estemos haciendo este podcast?
Sí, sí, estoy de acuerdo con la definición que nos comenta Santiago. Sino que quisiera añadir un poco que, pues para nosotros, desde el Comité de Impulso, también hablamos de las familias que están produciendo alimentos en la ciudad, que si bien no es significativamente la cantidad que producen, sí generan un arraigo cultural al cultivar algunos alimentos que pueden en sus terrazas y jardines. Y también aquellas familias que están cerca de las ciudades que también están produciendo alimentos. Y es muy importante, pues, por lo que acabo de decir, o sea, estamos hablando de que son las familias, sin importar la composición, cómo esté conformado en los territorios, que están produciendo alimentos, que están ejerciendo un arraigo cultural, están promoviendo lazos sociales entre las comunidades, y que nos están alimentando, nos están alimentando a la gente que estamos en las ciudades. Entonces es muy importante reconocer la importancia de la familia como sujeto de derecho, como quienes están trabajando, quienes están cultivando y que nos están dando alimento.
Santiago, ante esas definiciones que acabamos de oír, vale la pena preguntarse si hace bien el ministro en echarle la culpa a los supermercados o si básicamente el campo se echó al olvido en estos años.
Yo creo que la razón fundamental del incremento de los precios de los alimentos es que se ha mantenido olvidado y totalmente rezagado el desarrollo de las áreas rurales colombianas y especialmente la agricultura familiar. La agricultura familiar es la responsable de la producción de aproximadamente el 80% de los alimentos nacionales que consumimos los colombianos. Pero resulta que en los últimos años, ya desde hace algunas décadas, pero especialmente en la primera década de este siglo, nos contentamos con los altos precios del petróleo, típico de un país con enfermedad holandesa, y dijimos, no, pues tenemos bastante petróleo, eso no importa que se revalúe la moneda y dediquémonos a importar alimentos, y se abandonaron las zonas rurales. Yo me acuerdo que al principio de la década del 90, cuando llegamos a importar 1 millón de toneladas de alimentos, hubo un escándalo en el país de que Colombia, un país tan rico en tierras y con posibilidades agrícolas, que la FAO lo ha catalogado como uno de los 7 países con mayor posibilidad de producción de productos agrícolas y de alimentos, que Colombia llegara a importar 1 millón de toneladas. Bueno, ahora estamos importando más de 11 millones de toneladas de alimentos. La agricultura está totalmente abandonada y especialmente los agricultores familiares. No existen carreteras, no hay asistencia técnica, no hay riego, no hay crédito, no hay nada de eso y el sector está abandonado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Colombia? Lo que ha pasado es que se vino abajo la producción agrícola del país. Estamos dependiendo dramáticamente de los productos agrícolas importados y obviamente se viene una devaluación como la que se presentó con la caída de los precios del petróleo y lógicamente tienen que subir los precios de los alimentos porque tenemos una canasta de productos importados bastante grande, más de 11 millones de toneladas, productos como el frijol que nosotros llegamos a exportar y abastecer a Venezuela de frijol caraota, estamos importando el 40%. Ciudades como Valledupar, en una zona agrícola tan rica, el 80% de los alimentos que llegan a Valledupar son de fuera de la región. Entonces, en estas condiciones, pues lógicamente, cuando se viene esta devaluación, pues eso nos pega muy duro. Y si además de eso está eso acompañado de una sequía como la que ha generado el fenómeno del Niño. No se ha trabajado el tema de adaptación al cambio climático. No se ha trabajado en el tema de riego y retención de agua y todos estos temas para poderse defender de estas cosas. La agricultura familiar, que es una producción diversificada, hubiera podido resistir mejor las condiciones, y no estaríamos en una situación tan difícil si se hubiera seguido apoyando a la agricultura familiar, si se hubiera seguido dándole realmente un apoyo serio en todos estos temas a la agricultura familiar y Colombia no dependiera tanto de los alimentos importados.
Pedro, ¿usted cómo analiza este panorama que nos acaba de muy bien describir Santiago Perry?
La verdad es un panorama bastante difícil para lo que se viene, no solamente lo que estamos viendo y viviendo en este momento, sino lo que se viene más adelante, porque cada vez más va a ser más profundo y va a ser mucho más difícil en la situación medioambiental en el país, el tema de agua, y si, bueno, agua, las sequías, y si sumamos la inestabilidad pues con el tema de la violencia que hay en algunos territorios, pues es una situación bastante compleja. No solamente pues el factor económico internacional influye en lo que está sucediendo en el país. Entonces es muy preocupante, sin embargo hay iniciativas y hay propuestas de algunas organizaciones, de algunas de plataformas que estamos trabajando, independientemente de lo que está haciendo el gobierno, para valorar, para entender, para prepararnos de una u otra forma para lo que se viene. Entonces es algo muy preocupante, pero hay que buscar y entender que se están haciendo algunas cosas, no a gran escala, pero se están moviendo y estamos tratando de prepararnos lo mejor posible.
Santiago, una de las dudas que a mí me genera hablar de agricultura familiar es qué tan estable es esto económicamente hablando, qué tantos empleos genera, qué tan rentable es para un campesino vincularse a una pequeña producción de alimentos, o si es mejor hablar de ganadería o agricultura extensiva, Santiago.
Sí, la verdad es que la agricultura familiar es supremamente importante en el país. Más del 80% de los productores agrícolas colombianos son agricultores familiares. Y en la agricultura está demostrado que la pequeña producción utiliza más eficientemente los recursos y produce más valor por unidad de área, por hectárea, que la gran agricultura. Es más eficiente. Obviamente, para que sea más eficiente, la pequeña agricultura necesita también apoyo del gobierno, necesita que haya un apoyo realmente del gobierno, que haya una política agraria que le impulse. Pero esto está demostrado desde la década del 60 del siglo pasado. Se han hecho numerosos estudios en muchas partes del mundo y en Colombia también. Los primeros en Colombia los hizo Albert Berry, los más recientes de Desarrollo y Forero y Garay, que demuestran que la agricultura familiar es más eficiente que la gran agricultura en la producción agrícola. Obviamente que esa agricultura necesita en otras etapas de la cadena el apoyo del gobierno, en la parte de comercialización, de transformación, en la parte de provisión de insumos, de maquinaria, etcétera. Pero como no ha habido ese apoyo, pues la agricultura familiar ha logrado defenderse como ha podido, sin ningún apoyo gubernamental, en un campo totalmente olvidado, totalmente abandonado en el país, y ha logrado defenderse. Es ante sorprendente que siga produciendo no solamente la cantidad de alimentos que produce, sino que haga una contribución tan importante también en la generación del empleo en el país y en la generación de divisas. No podemos olvidarnos que, por ejemplo, nuestro principal producto de exportación, el café, es producido fundamentalmente por agricultores familiares. Entonces, a pesar del enorme abandono, la agricultura familiar ha logrado mantener una producción agrícola importante en Colombia. Eso, con apoyo, estaríamos en una situación totalmente diferente. Colombia, en lugar de ser un gran importador de alimentos, sería, como fue en el pasado, un exportador importante de bienes agrícolas, incluso mucho más importante de lo que fue en el pasado, y además abastecería perfectamente el mercado interno sin ningún problema. Nosotros podemos ser competitivos en la inmensa mayoría de los productos, y los pequeños productores tienen una posibilidad de ser muy eficientes, como lo han demostrado los estudios internacionales.
Es impresionante el panorama, sin duda, pero uno de los datos que a mí más me llama la atención es saber que el 75% de la población ocupada en el campo recibe un ingreso inferior al salario mínimo. Pedro, ¿ustedes cómo ven esta situación y cómo ve iniciativas que puedan dar un espacio para que los campesinos tengan una dignidad a la hora de producir y una dignidad a la hora de vivir?
Pues, como casi todo lo que hemos hablado ahorita, es una situación bastante preocupante, pero no es nueva. O sea, es algo que ha venido siendo una constante en el campo desde hace muchísimo tiempo. Y lamentablemente la mayoría de los programas que en este momento está saliendo el Ministerio de Agricultura para atender el campo, para promover el campo, están enfocados más a agricultores que están en una situación pues un poco mejor de situación productiva y que tienen un proceso un poco más consolidado. Y como pues se vio reflejado en el programa de agricultura familiar, donde los agricultores familiares de subsistencia, que son aquellos que a duras penas pueden conseguir lo necesario para vivir cada día, no eran tenidos en cuenta o no eran como el objeto principal del programa de agricultura familiar. Entonces, es importante que el gobierno colombiano y que el Ministerio de Agricultura se dé cuenta de que el campo colombiano está empobrecido y que hay grandes necesidades por parte de los agricultores familiares, de las familias que están produciendo alimentos, y que es hacia ellos que debe orientar su política pública. Algo se intentó con el programa de agricultura familiar. Hay nuevas iniciativas con el Plan Colombia Siembra, pero aún no sentimos que esa gran población, la gente que está necesitando fuertemente el apoyo del gobierno, todavía no tiene claridad, no tiene certeza que realmente el gobierno va a responder a sus necesidades.
Santiago, uno de los temas que no podríamos dejar de mencionar es la agricultura familiar en un escenario de posconflicto, más si se está hablando de una reforma rural integral, uno de los capítulos del acuerdo. ¿Cómo ve usted el panorama, dadas las circunstancias hoy en día, para enfrentar un escenario posconflicto? ¿Estamos preparados o estamos muy quedados frente a este panorama?
Pues yo personalmente creo que estamos muy quedados. No solamente el sector agropecuario y el sector rural ha estado olvidado en las políticas gubernamentales desde hace muchos años, sino que tenemos una institucionalidad absolutamente obsoleta, burocratizada, que no resuelve los problemas, sino que no puede liderar realmente el desarrollo rural y el desarrollo del agro. Se acaba de comenzar una reforma que espero que culmine bien para tratar de remozar esa institucionalidad, pero falta muchísimo. Por fortuna, la misión rural o misión para la transformación del campo ha dado una serie de recomendaciones y ha establecido una carta de navegación que, si la sigue el gobierno y si la sigue el país, puede contribuir a sacar a Colombia de esta situación de pobreza rural y de marginamiento y de dificultades en las áreas rurales.
Santiago, básicamente, ¿qué decían estas recomendaciones?
Bueno, las recomendaciones incluyen muchos temas, y realmente la misión rural lo que hizo fue ponernos al día y probablemente a la vanguardia de las políticas, de las propuestas de política para el desarrollo rural, para el desarrollo de los territorios rurales. Hemos tomado, Colombia seguía todavía trabajando con la visión de la década del 60 del siglo pasado, y hemos realmente tomado y propuesto las cosas más actualizadas, más modernas, más innovadoras. En lo que tiene que ver con la institucionalidad, hay una propuesta de reforma profunda de la institucionalidad, en la cual no solamente se eliminen entidades que no estaban cumpliendo su labor adecuadamente, sino que se creen nuevas entidades con una visión completamente diferente de la manera como deben trabajar y que trabajen de una manera muy descentralizada, muy respondiendo a las necesidades de los territorios, de los agricultores familiares en los territorios, a lo que realmente le necesita la gente en las áreas rurales, y con un diálogo permanente con la sociedad civil, un diálogo permanente con las organizaciones de agricultores familiares y en general con la sociedad civil. Esa es la propuesta que hace la Misión Rural. El gobierno comenzó a hacer la reforma institucional, me parece que ha hecho cosas buenas y otras no tanto, pero la propuesta de la misión es una propuesta bastante integral de reforma institucional que es muy importante y que complementa a otras propuestas, porque la reforma institucional sola no resuelve el problema. Es decir, si no se ponen en práctica la estrategia de inclusión productiva y agricultura familiar propuesta en la misión, o la estrategia de competitividad que incluye todo un cambio en la manera de ver el tema de innovación en la ciencia y la tecnología en las áreas del sector agropecuario, o toda la parte de inclusión social que está proponiendo la misión, pues eso no es completo, pero tampoco todas esas estrategias van a funcionar adecuadamente si no hay una institucionalidad remozada, hay una institucionalidad fuerte, y que no se fortalezca únicamente la institucionalidad gubernamental, sino que se fortalezca lo no gubernamental, que se fortalezca mucho todo lo que son las asociaciones campesinas, las asociaciones de agricultores familiares, la sociedad civil, claro, para que tengamos una sociedad civil actuante. Y eso es básicamente lo que la misión propone en ese campo. Las recomendaciones son enormes y podríamos hablar horas de este tema, pero pues traté de mencionar algunas de las más importantes.
Claro, Pedro, ¿usted cómo ve estas recomendaciones y cambio en la institucionalidad del campo frente a un escenario de posconflicto?
La verdad, nosotros cuando leímos las recomendaciones y participamos de algunas de las consultas de la Misión Rural, pues nos sentíamos muy muy animados por las propuestas, por lo que está allí recogido. Y si bien ahí no incluye todo lo que nosotros estamos trabajando o estamos proponiendo, sí genera algunas propuestas muy interesantes que pueden llegar a ser muy importantes para el campo y muy beneficiosas para lo que estamos buscando. Y a mí me gustaría añadir algo más de lo que estaba diciendo Santiago, que
adelante.
Es muy importante el tema de la participación efectiva de la sociedad civil, de que las organizaciones y los movimientos sociales podamos participar de forma efectiva en un diálogo tranquilo, sereno, pero muy animado con el gobierno, con el Ministerio de Agricultura, y que haya, pues por lo menos que ese diálogo permita construir de forma efectiva las políticas públicas. Porque si no hay esa participación real de la sociedad civil, esa construcción de poder proponer que esas propuestas que se propongan, que se realicen, sean aceptadas o que puedan ser incluidas en la política pública, realmente la discusión va a quedar simplemente entre funcionarios del gobierno, funcionarios de turno, y los movimientos sociales vamos a estar siempre ahí como la expectativa de que estamos desarrollando propuestas, estamos generando discusión, conocimiento, pero eso queda solamente entre nosotros y el gobierno pues no responde a las expectativas que estamos generando. Entonces es muy importante y esperamos que con todo el cambio y toda la transformación que se está dando en el interior del ministerio, este punto en particular pues sea un poco más dinámico y que realmente responda a las expectativas que tenemos todos los movimientos sociales y plataformas al respecto.
Santiago, otro tema que no se nos puede escapar de los temas que estamos hablando es la idea de cambio climático, y más ahora que Colombia ratificó un acuerdo en la cumbre de las partes en París. ¿Usted cómo ve la agricultura familiar en el marco del cambio climático?
Pues la agricultura familiar, digamos, es la que mejor puede adaptarse a las condiciones del cambio climático. Obviamente, si hay un acompañamiento integral a esa agricultura familiar, un acompañamiento para que tenga la tecnología más adecuada, para que pueda prever, digamos, situaciones que van a suceder con cambios climáticos extremos y todo esto con variaciones climáticas extremas. ¿Por qué la agricultura familiar es la más adecuada para resistirlo? Primero, porque es una agricultura diversificada. Es una agricultura que normalmente cuenta no solamente con producción de alimentos y esto, sino también con cobertura arbórea, que tiene una producción, digamos, bastante diversificada en su predio, y que eso incluye árboles de distintos tipos, frutales, maderables, de diferentes tipos que contribuyen, digamos, a defenderse del cambio climático, a proteger los suelos, a ayudar a la retención de agua en los suelos, etcétera. En segundo lugar, la agricultura familiar utiliza más variedades nativas, variedades o nativas o adaptadas desde hace muchos años a las condiciones de los distintos agroecosistemas colombianos. Y esas variedades adaptadas y que han resistido durante décadas son variedades que pueden realmente resistir más temperaturas, cambios climáticos extremos, situaciones climáticas extremas. E incluso lo han resistido ya y han adaptado el tipo de productos los agricultores a las condiciones adversas de muchas, climáticamente adversas de algunas zonas. Entonces, sí, la agricultura familiar es fundamental en ese campo, pero requiere sin lugar a dudas de un acompañamiento muy importante del gobierno y de una cosa fundamental, que es una política integral de gestión de riesgos para la agricultura familiar que incluya el tema de los seguros de cosecha.
Santiago, me gustaría que complementara la respuesta que nos acaba de dar, explicándonos un poco cómo se hace para que un campesino que está inmerso en una lógica de agricultura familiar sea sostenible y a la vez amigable con el medio ambiente.
Pues los agricultores familiares, los campesinos y demás agricultores familiares pueden ser rentables, competitivos y además tener una producción sostenible. Su forma de producción, repito, diversificada, sus estrategias productivas son estrategias mucho más acordes con el medio ambiente y son estrategias además mucho más adaptadas a las condiciones de los distintos agroecosistemas que tiene el país y de las zonas donde ellos viven.
Claro.
No obstante, para que eso efectivamente pueda funcionar, se requiere un apoyo importante del Estado, se requiere que cuenten con las condiciones para poder tener distritos de pequeña irrigación, para poder tener estrategias económicas de recolección y captura de aguas, almacenamiento de aguas y distribución barata de esas aguas, aplicación de riego a su territorio, estrategias de retención de humedad del suelo, etcétera. Y todo eso requiere pues que haya un acompañamiento y un apoyo gubernamental, y que haya una política gubernamental seria con recursos y que se trabaje seriamente con los agricultores familiares. Pero requiere también que las entidades de investigación trabajen de la mano con la agricultura familiar.
Claro.
Los agricultores familiares tienen muchos conocimientos interesantes para el tema de cambio climático, de producción sostenible, etcétera, que trabajándolos conjuntamente con los investigadores van a poder adecuarse mejor a los cambios climáticos extremos y a las situaciones que se están presentando con el clima y con el mercado internacional.
Pedro, como no tenemos todo el tiempo del mundo y este debate podría seguir eternamente y la idea también es que siga en la silla rural, quisiera que nos ayudara a concluir con tres propuestas para que la agricultura familiar sea más innovadora y para que se pueda incluir en una lógica de diálogo con el gobierno y de sostenibilidad económica y ambiental, Pedro.
Pues uno de los temas es mercados locales. O sea, estamos hablando de un escenario de como estamos en este momento, donde cada vez más están los precios de los alimentos más costosos. Sin duda, tratar de evitar al máximo los intermediarios es una oportunidad muy importante para acercarnos a quienes están produciendo los alimentos en el campo o en la ciudad, en Bogotá, en los mercados campesinos, cuando hay. Apoyar los mercados locales, apoyar directamente posible a los agricultores. Es una forma de apoyar a la agricultura familiar y creemos eso fundamental. Otra propuesta es que realmente el gobierno abra espacios de diálogo constructivo y real a su interior, o sea, que permita que la discusión, la construcción, la socialización de propuestas que se están realizando desde la sociedad civil realmente tenga cabida una discusión clara, honesta y directa, que de ahí se pueda aterrizar en política pública que vaya hacia el desarrollo y la mejora del campo colombiano. Y otro punto más, que pues quería redundar un poco en el primero, y es el apoyo de la gente, de los consumidores,
claro,
de la gente de las ciudades. Realmente la agricultura familiar necesita el gobierno, sin duda, pero también las familias que están en la ciudad, los consumidores, es fundamental la participación, de que ellos entiendan la realidad del campo y que ellos, que todos nosotros tenemos la posibilidad de poder apoyar con la compra directa de los productos agrícolas familiares. Entonces, es un mensaje más para quienes están escuchando, que están en las ciudades, que se sientan, que se identifiquen con las familias que están produciendo alimentos y que busquen la manera, pues, entendiendo la dificultad que puede generar, de acercarse, de conocer las realidades, de apoyar. Creo que la ciudadanía en general puede dar un apoyo significativo, incluso en este momento mucho más de lo que en el gobierno puede darnos.
Santiago, ¿sus tres conclusiones concuerda o tiene otras distintas? Adelante, la última palabra.
No, concuerdo, pero básicamente quería resumirlas muy brevemente. La primera es que el gobierno le dé prioridad al apoyo a la agricultura familiar, que los recursos públicos no se estén invirtiendo en subsidios para los grandes productores, sino en bienes públicos para apoyar la agricultura familiar y para ayudar a que la agricultura familiar pueda hacer su contribución fundamental al desarrollo económico y social del país y a la alimentación de los colombianos. La segunda es que esa prioridad se refleje en políticas públicas y en presupuestos adecuados para la agricultura familiar. Y para que esos presupuestos y esas políticas sean adecuadas, se requiere, como dijo Pedro, un diálogo de políticas. El Estado solo no debe construir las políticas. Las políticas hay que construirlas con las organizaciones de agricultores familiares, que son los que saben lo que necesitan realmente los agricultores familiares y los que pueden ayudar a que los agricultores familiares se enteren de esas políticas. Y yo creo que la tercera cosa importante es que el gobierno entienda que si no se le presta atención a las áreas rurales colombianas y en particular a la agricultura familiar, puedo firmar los acuerdos de paz, pero nunca vamos a tener una paz estable en Colombia.
En ese sentido, le damos las gracias a Santiago Perry y a Pedro Guzmán, los dos de La Silla Rural, en La Silla Llena de La Silla Vacía. Hoy, como todas las semanas, grabamos en los estudios de Acorde FD. Nos vemos así la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.